Buenos días, UMH. Continúa el tira y afloja entre AENA y Ryanair en el aeropuerto del Alte debido a las embarcaciones a pie de los pasajeros. Como sabemos, es un tira y afloja que lleva bastante tiempo, concretamente más de un año, y que está obligando a retirar muchos vuelos con las debidas consecuencias que afectan al resto de pasajeros. Más allá de si se debe o no embarcar a pie, queda la seguridad del pasajero, que no se está viendo precisamente muy protegida con una compañía que continuamente está protagonizando portadas y no precisamente para bien. Con esta reflexión arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es miércoles 28 de noviembre y hoy tendremos una jornada marcada por cielos prácticamente despejados y viento fuerte de noroeste. Va a ser un día invernal, como ya estamos notando, con caída de las temperaturas nocturnas y alcanzaremos una mínima de 6 y una máxima próxima a los 14 grados. El momento de conectar con nuestros servicios informativos, hoy encabezados por Melania Vila y Samantha Sempere, para conocer las noticias. Comenzamos, como siempre, por la Universidad, gala benéfica de la UMH en favor de Cáritas Elche. Amplía la información Melania Vila.
Buenos días, UMH. Buenos días. Bueno,
será el sábado 15 de diciembre a las 7 de la tarde en el hall del edificio Altavix. Actuarán las corales ilicitanas Camerata de la Merced, Coral Amix Cantors, la agrupación lírica José Chazarra y la coral ilicitana. Los asistentes donarán 10 euros y un kilo de comida en el beneficio de Cáritas de Elche.
Y para hablar de esta gala benéfica, contamos hoy con nosotros con María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales. María Teresa, muy buenos días.
Muy buenos días, UMH. Muy buenos días, Vero.
¿Qué objetivo persigue esta gala?
Pues solidarizarnos evidentemente con las personas que tan poquito tienen, que tan mal lo están pasando y que, según me comentaban hace unas fechas los responsables de Cáritas Elche, pues fíjate, ya están atendiendo a cerca de 5.000 familias en la ciudad, a una media de 4 personas por familia. Te puedes imaginar la cantidad de gente que lo está pasando así de mal. Y además ya han dado cobijo en su albergue a cerca de 1.500 personas. Así que nuestro objetivo pues es ser solidarios, ser generosos, intentar aportarles nuestro granito de arena a tanta gente que se está encontrando con una situación tan triste. Y bueno, lo vamos a hacer pues con un lenguaje que todo el mundo entiende, que es el de la música, con un maravilloso concierto que será el día 15 de diciembre, como habéis comentado, y que tiene solamente dos requisitos para poder asistir a él. Uno, comprar la entrada, que son 10 euros, y dos, aportar un kilo de comida.
La Universidad Miguel Hernández, con esta gala que nos comentabas, y también con la recogida solidaria de alimentos, está demostrando su solidaridad con los más necesitados. ¿Consideras que es algo muy necesario en estos momentos difíciles que instituciones como esto, como una universidad, realicen este tipo de acciones desinteresadas?
Mira, yo creo que es absolutamente imprescindible siempre. Siempre. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento especialmente difícil y especialmente crítico. Desde luego, nuestra universidad desde hace ya años viene colaborando, viene mostrando su apoyo incondicional a todo este tipo de personas que lo están pasando así de mal. Y como has comentado, pues desde hace varios años estamos haciendo una campaña de recogida de alimentos y juguetes por Navidad. Esta es la segunda vez que lo vamos a donar todo a Cáritas y bueno, pues ahí la comunidad universitaria se está volcando, están aportando pues lo que les estamos pidiendo, simplemente que cuando vayamos a hacer nuestra compra semanal pues echemos un kilo más de algo y que lo podamos donar para tantas familias que lo pasan así de mal. Pero ya te digo, yo creo que esta debe ser una actitud constante, estemos mejor, estemos peor, siempre habrá alguien que lo esté pasando muy mal.
Por supuesto. Como comentábamos anteriormente en informativos, a este acto están invitadas varias corales, que además recordamos que participan de forma altruista. ¿Ha sido fácil contactar con todas ellas y que quieran colaborar de forma desinteresada?
Bueno, ha sido absolutamente fácil, porque todo el mundo a quienes hemos llamado nos han dicho sí, y eso es de agradecer. El contacto con las corales lo han hecho directamente desde Cáritas Elche y también con la persona que va a presentarnos la gala, que es nuestra queridísima Reme Sanz, que fue locutora, como sabes, en Radio Elche durante muchísimos años y siempre con la amabilidad que la caracteriza nos ayuda en todo aquello que le pedimos. Las corales, pues ya las habéis comentado, son Camerata de la Merced, Coral Amics Cantors, Asociación Lírica José Chazarra y Coral Ilicitana. Y fácil no, facilísimo. La verdad es que tengo que agradecérselo a todo el mundo. Todos están involucrándose, todos están diciendo sí y ahí estamos, adelante.
¿De qué repertorio va a poder disfrutar el público?
Pues nos han preparado, cada una de las corales nos ha preparado un repertorio para ellos. Cada uno de ellas cantará pues tres o cuatro piezas. Si quieres, pues te las comento, porque son las que ellos han elegido. Por ejemplo, mira, Coral Amics Cantors cantarán Zorongo, Te Quiero, Mi Buenos Aires Queridos y Ya Viene la Vieja. La Camerata de la Merced pues va a representar un cuadro escénico que está escrito por su director, Pedro Pérez Berná, que se llama Siempre y que lo han creado especialmente para esta gala a beneficio de Cáritas. La agrupación lírica José Chazarra nos va a deleitar con la eterna canción, la romanza de Leandro, Visitarte y el dúo del huésped del sevillano. Y por fin, por último, la coral ilicitana cantará el barberillo de Lavapiés, la verbena de la paloma, Don Manolito y los gavilanes. Como ves, se trata de un repertorio muy variado, muy popular, en el que todos vamos a disfrutar muchísimo. Y, por supuesto, para terminar, todas las corales y todo el público asistente cantaremos Aromas ilicitanos.
Sin duda, un momento que va a ser muy esperado y muy bonito.
Claro que sí.
Sabemos también que se ha habilitado una fila cero destinada para aquellas aportaciones desinteresadas. ¿Es importante que la gente, aunque no pueda asistir, también colabore?
Claro que sí. Es importantísimo que todos colaboremos. Mira, habrá gente que no pueda asistir, pero que quiera colaborar. Lo podrá hacer a través de la fila cero. Y habrá gente que vendrá, que comprará su entrada, pero que querrá aportar alguna cosa más. También lo podrá hacer a través de esa fila cero. Te voy a comentar la cuenta, es una cuenta de Cáritas Elche. El número, lo voy a decir despacio y lo repetiré después, es el 2090-3012-48-02-00-00-3316. Lo repito, 2090-3012-48-02-00-00-3316. Esa es la cuenta de la fila cero a favor de Cáritas.
Además, nosotros en nuestra página de Facebook hoy también ampliaremos la noticia de nuevo, pondremos la cuenta para que todo aquel interesado, si no le ha dado tiempo a apuntar cualquier número, lo tenga ahí de recordatorio.
Claro que sí. Por supuesto, yo lo agradezco muchísimo. También quisiera comentar una cosa, si me permites, Vero, y es la forma en la que se pueden conseguir las entradas, que ya lo podemos hacer porque ya están a la venta. Y aquí también quiero agradecer una vez más la colaboración de varias instituciones que nos han ayudado a ser puntos de venta de nuestras entradas de venta anticipada. Para la gente de la ciudad que quiera comprar estas entradas, puede ir a las taquillas del Gran Teatro en el horario de taquilla habitual, al Centro Comercial Corte Inglés Ciudad de Elche, dentro de él en el servicio de atención al cliente, en el Grupo Antón Comunicación, en Camino Flammarion, y para la gente de la universidad puede comprarlas o bien en el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales por las mañanas, o bien hemos habilitado un recibo de los internos que habitualmente utilizamos en la universidad. O sea que formas de venta anticipada varias, pero aún así, si alguien no consigue tener una entrada anticipadamente, también la puede comprar el mismo día del concierto a partir de las 5 de la tarde en el hall del edificio Altavix.
Ahí queda ese recordatorio. Y para finalizar, recordamos que desde este vicerrectorado también se está promoviendo la acción de la despensa solidaria, que estará hasta el día 19 de diciembre en todos los campus. Hasta ahora, ¿qué balance podemos hacer de este proyecto?
Pues a mí me gusta el balance que estamos haciendo año tras año y cómo nos vamos incrementando. Porque el primer año lo que hicimos fue esa despensa solidaria, la teníamos instalada solo en el campus de Elche, en el edificio Altavix, pero ya desde hace un par de años la hemos ampliado a los cuatro campus, de manera que ahora tenemos un contenedor de comida en el campus de Altea, otro en el campus de Elche, otro en el campus de San Juan y dos en Orihuela, uno en Salesas y otro en Desamparados. Y bueno, la verdad es que la gente se vuelca, la gente, creo que estamos todos muy concienciados de que esta situación pues nos puede suceder a cualquiera de nosotros, lamentablemente, y bueno, entre todos la universidad somos muchos, porque si contamos a toda la población universitaria, incluyendo los estudiantes, pues estamos hablando de 18.000 personas, que yo creo que entre todos sí que podemos hacer mucho. Y quiero destacar especialmente la solidaridad de nuestros estudiantes. Yo he pasado por ver para ver esos contenedores fundamentalmente en Altavix, donde además sabes que hemos colgado nuestro árbol de los deseos, y veo que cada día son más los estudiantes que se acercan, que expresan su deseo poniéndolo en un post-it y que dejan la aportación de alimentos para gente que de verdad lo está pasando muy, muy mal.
Esperemos que continúen colaborando. Recordamos que hasta el día 19 de diciembre tienen la oportunidad de poner su granito de arena para aliviar la situación de muchísima gente que, como bien nos decías, lo está pasando muy mal. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, María Teresa.
Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, pienso pasar lista el día 15 en el concierto, ¿eh?
Por supuesto.
Todos allí ayudando a Cáritas. Permíteme que te haga una reflexión personal, última, del tema de cómo se está comportando Cáritas. Fíjate, yo creo que de verdad son la última mano para que mucha gente intenta acogerse, ¿no? Antes de caer en la desesperación. Pero es que ellos sí que son solidarios, de verdad, porque ahí se acerca todo el mundo, quiero decir, gente de Elche, gente que no es de Elche, gente de nuestra comunidad, gente que no es de nuestra comunidad, de nuestro país, inmigrantes, de la religión católica, de otras religiones, de ninguna religión, y da igual, ellos no preguntan nada de todo eso, solamente se fijan en la necesidad y a partir de ese momento se ponen manos a la obra a ayudarles. Eso merece un aplauso.
Desde luego, desde aquí la verdad que tenemos muy en cuenta sus acciones y esperemos que puedan seguir ayudando durante mucho tiempo porque es una asociación verdaderamente importante y más en los tiempos que corren. María Teresa Pérez Vázquez, vicerrectora de Relaciones Institucionales, muchísimas gracias de nuevo por estar en el magazine y con nosotros y continuamos con informativos.
Muchas gracias.
Y continuábamos, como bien decimos, con informativos, hablando otra vez de nuevo de la Universidad Miguel Hernández, que organiza un seminario sobre tecnologías de accesibilidad para personas con discapacidad en Brasil. Nos lo cuenta Samantha Sempere.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Red Iberada organiza el seminario Experiencias y avances en tecnologías de accesibilidad para personas con discapacidad. Tendrá lugar en Vitoria entre hoy y mañana, el día 29 de noviembre. Este seminario se organiza en colaboración con la Asociación Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad, AITADIS, y la Universidad Federal do Espírito Santo de Brasil. El objetivo es celebrar un encuentro entre investigadores y profesionales del ámbito tecnológico y clínico, con la finalidad de compartir conocimientos relacionados con la accesibilidad a través del uso de dispositivos tecnológicos como el ordenador como ayuda para personas con discapacidad. Para ello se expondrán las experiencias y avances que llevan a cabo diferentes centros de Iberoamérica en este campo.
Pasamos ahora al panorama nacional. El Gobierno rectifica y mantiene el Bachillerato de las Artes Escénicas.
El Bachillerato de las Artes Escénicas, que el Ministerio de Educación había eliminado en su anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, se mantendrá finalmente. Al menos existirá la posibilidad de cursarlo, aunque serán las comunidades autónomas y los centros educativos los que decidirán si ofertan o no esta modalidad de bachillerato, que ofrece formación concreta en interpretación, danza y música. Así lo ha anunciado la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio, en un desayuno informativo organizado por la Confederación de Padres de Alumnos.
Sanidad impulsa una hora diaria de ejercicio físico en los colegios.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que está trabajando con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para buscar alguna fórmula para implantar una hora diaria de ejercicio físico y deporte en todos los colegios españoles. Durante la clausura de la sexta convención NAOS, que se ha celebrado en la sede del Ministerio, Mato ha recordado que las cifras de obesidad y sobrepeso en la edad infantil en España son dramáticas, ya que hasta un 45% de los niños de 6 a 9 años sufre exceso de peso.
Pasamos ahora a conocer las noticias del resto del mundo. Los palestinos afirman que rechazar su petición en la ONU es apoyar la guerra.
Palestina dejará de ser considerada una entidad para ser definida como Estado en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará mañana, jueves 29 de noviembre. Palestina ha obtenido el apoyo de países africanos, asiáticos y latinoamericanos, aunque no ha conseguido el de Estados Unidos. En cuanto a Europa, Francia y España votaron a favor, mientras que Alemania e Italia se posicionaron en contra. El reconocimiento de Palestina como Estado, dijo Riyad Mansour, embajador palestino en las Naciones Unidas, será determinante para las negociaciones con Israel.
Las FARC valoran positivamente los diálogos de paz con el gobierno de Colombia.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia valoraron ayer positivamente las negociaciones de paz que se están manteniendo con el gobierno de Colombia. Destacaron que el primer acuerdo llevado a cabo sobre la participación ciudadana demuestra que hay sintonía en la mesa de negociación. Jesús Santrich, comandante de las FARC, añadió en su comunicado de ayer que la guerrilla mantendrá abiertos sus propios espacios de comunicación e interlocución con las organizaciones sociales de Colombia para recoger de manera directa los sentimientos, puntos de vista y anhelos nacionales.
Pasamos ahora a conocer las noticias de ámbito local, comenzando como siempre por Elche.
La policía retira de una nave una bomba vendida como chatarra.
Padres de los palmerales temen por la salud de sus hijos con la fumigación contra el picudo.
En Orihuela.
Buscan a un hombre por atracar un banco a punta de pistola.
En San Joan de Alacant.
Nueva jornada de salud mental en San Joan.
Y finalizamos en Altea.
La coordinación de las fuerzas de seguridad en Altea consigue aumentar un 90% la eficacia contra los delitos.
Y hasta aquí las noticias de este miércoles 28 de noviembre. Gracias Samantha, gracias Melania y nosotros continuamos con el magazine. ...9:46 y ha llegado el momento, como cada día, de hacer nuestro repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en los diarios, de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, OMH, buenos días, Vero.
¿Qué podemos encontrar hoy?
Pues encontramos hoy, comenzando por la portada del diario El País, por ejemplo, que todavía sigue habiendo una cierta resaca de las elecciones del 25N. CiU solo convocará la consulta si Esquerra Republicana de Cataluña acepta entrar en su gobierno. Más liga su apuesta a la creación de un ejecutivo estable y la preocupación de Rajoy por un pacto que limite los recortes. Y la foto en portada que nos da el diario El País es sobre el decretazo de Morsi devuelve la protesta a Tahrir. Decenas de miles de egipcios llenaron ayer a rebosar de nuevo la plaza de Tahrir en el Cairo para protestar contra la decisión del presidente Mohamed Morsi de situar su poder por encima del control judicial.
Pasamos ahora a la portada del ABC, que es un tanto navideña, podríamos decir.
Sí, navideña e irónica. La España ingobernable. El País Vasco burla el Estado y sí pagará la extra de Navidad a los funcionarios. Aparte, también nos trae una noticia que ha envuelto en polémica al Partido Socialista Catalán, que como sabéis, ayer dimitió el número 2 del Partido Socialista Catalán, del PSC, al ser imputado por corrupción. La trama cobraba a las empresas 120.000 euros y el 3% del contrato para adjudicarles los concursos. El alcalde de Sabadell, también imputado, era denominado el capo de las escuchas policiales.
Y con esta portada, desde luego muy polémica, pasamos a la del Mundo.
La Fiscalía actúa contra las comisiones del 3% del Partido Socialista Catalán. Acusa a los alcaldes de Sabadell y de Montcada de repartirse ese porcentaje de cada obra. Los Mossos entregan irregularmente al número 2 del partido, Daniel Fernández, un escrito de imputación pese a su condición de aforado. Y la foto que nos trae el diario El Mundo es de el número 2 del Partido Socialista Catalán, Daniel Fernández, con un gesto de preocupación tras conocer su imputación en el tema de la trama del 3% que le cobraban a las empresas.
Y pasamos ahora a la portada de La Razón, de nuevo, igual que la del ABC, bastante ilustrativa.
Sí, la verdad que es la que más me gusta hoy. La mordida catalana, una manzana con la señora catalana, a la izquierda un mordisco del Partido Socialista Catalán con la trama de Sabadell, que exigía el 3% del coste de las obras según la Fiscalía, y a la derecha otro mordisco de CiU, donde añade el diario La Razón, el juez del caso Palau pide a la policía que valide el informe contra Mas y Puyol. El escándalo estalla tan solo 2 días después de las elecciones y tras la polémica por el presunto cobro de comisiones del líder de Convergencia, aparte de que el jefe y el número 2 del Partido Socialista Catalán ha dimitido tras ser imputado en la trama de corrupción urbanística de Sabadell, en la que también está implicado el alcalde.
Pasamos ahora a la portada de La Vanguardia, que continúa con este caso.
El juez imputa en una trama de corrupción al alcalde de Sabadell. Bustos participó en una red de cobro de comisiones para adjudicar obras, según el fiscal, y ha dimitido el número 2 del Partido Socialista Catalán, Daniel Fernández, investigado por una colaboración laboral. En el portal, las dos imágenes principales, a la izquierda Daniel Fernández con un gesto de preocupación y a la derecha también está ya Bustos.
Pasamos ahora a las portadas de ámbito local, comenzando por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche.
Que ya abandona esa supuesta trama de corrupción del Partido Socialista, los hoteleros cuestionan la estrategia de AENA ante Ryanair en plena crisis turística. La compañía irlandesa confirma que a partir de 2013 desviará a miles de turistas del Altel a otros aeropuertos distintos. Y la foto que está en portada el diario La Verdad es de ese ayer Real Madrid 3 Alcoyano 0, donde el Alcoyano dio la cara en el Santiago Bernabéu, pese a que la eliminatoria estaba muy complicada y acabó recibiendo ese 3-0 por parte del conjunto de José Mourinho, que abrió el marcador Di María, que no está en la foto en portada, con el portero del Alcoyano.
Y finalizamos con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
La discriminación en las ayudas oficiales y la competencia desleal ahogan el crecimiento de IFA. Nos trae una portada de los trabajadores que iniciaron ayer con la ayuda de una grúa el puente de la Virgen, que recupera su esplendor. Alumnos del taller de empleo restauran la hornacina de la plataforma tras la desaparición de piezas por actos vandálicos. También un apunte en educación, si me dejas ya para finalizar.
Por supuesto, Carlos.
Educación fija en un mínimo de 30 alumnos por aula para los ratios en los colegios.
Pues hasta aquí las portadas de hoy. Muchísimas gracias, Carlos, por traérnoslas.
Buenos días a todos.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 28 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General en Camí de Almazara número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. También estarán en la Escuela Oficial de Idiomas, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
Alicante, Hospital General en Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en la Oficina Provincial de la Cruz Roja, situada en la Glorieta de la Solidaridad, número 1, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 de la tarde a las 9 de la noche.
También estarán en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Siete minutos nos separan de las 10 de la mañana y como cada día ha llegado, bueno, como cada día no, ojalá, como cada miércoles ha llegado el momento de conocer qué oferta cultural nos espera en Elche durante esta semana para ir ya haciendo nuestros planes. Y quién mejor para acercarnos la que nuestra compañera Patricia López. Patri, muy buenos días.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero.
¿Qué tenemos para estos días?
Pues como ya es habitual en los miércoles, vamos a comenzar con un repaso a las exposiciones que todavía se pueden ver en la universidad. Hasta el 10 de enero podremos visitar en la sala de exposiciones del edificio del Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche la exposición de poesía visual Nosaltres els Fusterians, en conmemoración al 50 aniversario del ensayo Nosaltres els Valencians de Joan Fuster. También podemos visitar aún en el edificio Quorum 5 del Campus de Elche hasta el 30 de noviembre una exposición muy entrañable que muestra pintura y esculturas creadas por niños que van de 3 a 8 años de una veintena de colegios de educación infantil y primaria de las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Un dato importante de esta exposición es que ha ganado el primer premio de innovación educativa de la ciudad de Elche y yo creo que merece que pasemos un ratito a visitarla.
A ver, ¿qué arte tienen los peques?
Claro. Y por último, recomendamos la exposición en conmemoración del 12º aniversario de la Declaración del Patrimonio de la Humanidad del Palmeral de Elche, que podremos visitar hasta el 3 de diciembre en el hall del edificio Altavix.
Así que hacemos un breve recordatorio que todavía tenemos tres exposiciones que podemos disfrutar. Por un lado, el aniversario de la Declaración del Patrimonio de Humanidad del Palmeral de Elche, además de esta de los niños que nos comentabas, y también la de Nosaltres el Fusterian, o sea que quien tenga ganas de exposición tiene tres salidas.
Sí, y además la universidad también organiza para el puente del 6 al 9 de diciembre un viaje cultural a Cuenca en el que se podrán visitar, entre otras cosas, las lagunas de la Cañada del Hoyo, asomarnos a las torcas de Palancares, ver las vistas en el mirador Ventano del Diablo o visitar el Museo de Ciencias. Si queréis pasar un puente lleno de experiencias culturales nuevas, acercaros al edificio Elique del campus de Elche, donde encontraréis el Departamento de Cultura y Extensión Universitaria, donde podréis encontrar más información acerca del viaje, cuánto vale, cuándo os podréis inscribir, etcétera. Y para terminar la agenda cultural de la universidad, os recomiendo y os recuerdo el concierto que la UMH organiza junto con Cáritas Elche el próximo 15 de diciembre a las 7 de la tarde en el hall del edificio Altavis del campus de Elche. El concierto viene de la mano de la Camerata de la Merced, la agrupación lírica José Chazarra, coral ilicitana y coral Amix Cantos, que actuarán de manera totalmente desinteresada. Las entradas, como ya hemos dicho, ya están a la venta y tienen un precio de 10 euros. Y también otro requisito para asistir es hacer un donativo de un kilo de comida. Así que el miércoles que viene tenéis este evento que para ayudar a esas personas que lo necesitan.
Así que, bueno, ya como hemos hablado con la vicerrectora, sabemos que es una fecha muy importante para poner nuestro granito de arena y, bueno, de nuevo volvemos a animar a nuestros oyentes a que se animen a participar. ¿Qué más tenemos por ahí, Patrick?
Pues sí, hacemos un rápido avance para la agenda cultural de Elche para este fin de semana, que comenzaremos en el Gran Teatro de Elche, donde mañana se presentará la obra ¿Por qué?, de Séneca Teatro. En ella podremos adentrarnos en un mundo de tensión, rabia, dolor, pero también de humor. Un humor que acabará desvelando lo que será un final inesperado.
O sea, que tendremos intriga y humor en una misma obra.
Sí, la verdad que parece que va a ser una buena obra de teatro que nos sorprenderá. Y el viernes podremos asistir a la sala El Bailongo del Centro Cultural Escochador, donde podremos disfrutar de manera totalmente gratuita del concierto de música electrónica en directo, o como ellos lo llaman, MED 2. Se trata de una muestra de música electrónica de artistas ilicitanos para salas de concierto. Y tan solo habrá una sesión a las 10:30, así que quien no pueda asistir pues se lo perderá y perderá una gran oportunidad de conocer este tipo de música. Y una alternativa para este viernes va a ser otro concierto, en este caso de música latina, de la mano de Juan Antonio Román Marco. Será este viernes a las 9 de la tarde en el Gran Teatro de Elche y podréis adquirir vuestra entrada a partir de los 8 euros y hasta los 15.
O sea que vamos a tener, el viernes va de música, si no queremos música electrónica pues nos podemos pasar a la canción latina.
Pues sí, la verdad que tenemos una amplia gama de conciertos para disfrutar el fin de semana.
El viernes vamos a tener un día movidito porque me tienes que llevar a los dos.
Hombre, claro, de eso no cabe duda. Y luego ya pasamos a la cartelera del cine Odeón, como lo hacemos cada miércoles. A partir de esta tarde y hasta el domingo, como siempre, la Filmoteca proyectará esta vez The Deep Blue Sea, una película profundamente romántica de adaptación de la obra de Terence Rattigan, uno de los grandes dramaturgos británicos del siglo XX. Cuenta la historia de la protagonista Hester Collier. Es una mujer que lleva una vida privilegiada como esposa de un juez del Tribunal Supremo, Sir William Collier, pero para asombro de todos los que la rodean, deja a su marido para irse a vivir con un joven expiloto de la RAF del que se ha enamorado apasionadamente.
Historia de amor en cine Odeón.
Sí, así que a quien le guste el drama ya sabe dónde tiene que ir. Y para el fin de semana tenemos cine infantil y familiar con la película Los cachorros y el código de Marco Polo. Y ya sí, este viernes será el último del ciclo de clásico de terror, donde proyectarán La niebla de Fran Darabont.
Y bueno, con esta cartelera nos despedimos y bueno, recordamos que como cada miércoles en nuestra página de Facebook, en facebook.com/buenosdiasumh, aparte de encontrar toda la información sobre estos conciertos solidarios de los que hemos hablado, también vamos a tener la oferta cultural que cada día nos traes aquí a Buenos Días UMH. Muchísimas gracias, Patrick, por estar con nosotros. Y nosotros nos despedimos, recordad que mañana nos encontramos de nuevo aquí en los micrófonos de Radio UMH a las 9:30. Recibir un saludo muy fuerte de parte de nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico y muy especialmente de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices.